Naturcil, Feria Internacional de Ecoturismo.
Muy bien, amigos de Radio Viajera, amigos también de Donosti City, soy Carlos Bengoa, hoy me encuentro, ya habréis podido escuchar otros podcasts, en la montaña Palentina, en Cervera de Pisuerga, en la pedanía de Ruesga, aquí rodeado de montaña, la verdad que es bellísima. Me dicen que luego a partir de la noche podré escuchar la berrea, que en esta época debe ser un espectáculo y un reclamo también, pues para los amantes de estas cosas y para el turismo en definitiva. Y precisamente en la montaña palentina nos vamos a introducir para hablar algo ya menos turístico, porque bueno, no deja de tener su peligro, pero un tema realmente interesante con Begoña Almeida, que es una de las responsables de la Fundación Oso Pardo. Begoña, muy buenas.
Hola, buenas.
Pues aquí rodeados de montaña, bueno, tú ya te las tienes que conocer de arriba abajo, ¿no? No será.
A mí me apasiona la montaña.
Sí. Si vamos por aquí arriba, por ejemplo, ahora ese pico que se ve ahí al fondo, que no sé cómo se llama, me lo han dicho antes, pero no me acuerdo, o este mismo de aquí, pero me podrías adentrar
pues mira,
montaña arriba.
Tenemos el pico Almonga, tenemos el pico Celada, tenemos lo que es el Valle de Recuencos, o sea, todo lo que tenemos aquí alrededor. Luego ya, la verdad es que la montaña palentina tiene muchos recovecos y tenemos picos muy importantes como el Curavacas y el Espigüete, que son los más emblemáticos que tenemos en la montaña palentina. Luego,
¿eres guarda de la montaña palentina?
De la Fundación Oso Pardo.
Sí, eso es. Y tanto apasiona, tanto tira, porque tienes un trabajo duro también.
Es un trabajo duro, de días duros, días muy satisfactorios, y la verdad es que a mí me apasiona. Llevo 26 años trabajando con la Fundación Oso Pardo y, bueno, no me cuesta madrugar, que es lo que hacemos para por las mañanas. Salimos a hacer la espera de por la mañana antes de que ahí al amanecer, para ver si vemos algún individuo de oso, porque, bueno, nuestro objetivo es la conservación del oso pardo. Y llevamos varios proyectos dedicados a la conservación. Y todo está siempre englobado y en torno al oso pardo. Entonces no te cuesta. Y luego hacemos seguimiento, luego rastreamos para buscar huellas e indicios de oso para los proyectos que tenemos de investigación. Y por la tarde-noche hacemos la espera de tarde también, para ver si vemos algún individuo de oso pardo. Sobre todo pues en las primaveras es lo que intentamos localizar, a las osas con cría de nuevas que van saliendo cada año.
Eso en esta zona de la montaña palentina. Entiendo que hay otras zonas por el norte de España que también controlaréis.
Efectivamente. Estoy hablando de aquí porque yo llevo lo que es la montaña palentina, pero tengo pues otros compañeros que llevamos la zona también. Tengo compañeros en Cantabria, tengo compañeros en lo que es León, Somiedo, o sea, todo lo que es la cordillera cantábrica. Llevamos los dos sectores, porque son dos sectores, el sector oriental y el sector occidental de oso pardo. Y aquí en el sector que estamos, en el sector oriental, tenemos aproximadamente más o menos unos 50 osos.
A
más,
tantos,
más o menos.
Julín, se llegó a decir, igual estoy equivocado yo, que desaparecía. ¿O no? ¿No ha llegado a estar en peligro de extinción?
Cuando empecé, sigue en peligro de extinción. Estaba en peligro de extinción crítica y ahora solo está en peligro de extinción. Ajá. Cuando empecé a trabajar yo con la Fundación Oso Pardo, 1995, hubo un primer censo aproximadamente en el sector oriental de unos 22 osos aproximadamente, y ahora tenemos pues más o menos, más que menos, de 50, ¿no? Y en el sector occidental unos 280, con lo cual en lo que es la cordillera cantábrica unos 330 aproximadamente de oso pardo. Estamos muy contentos, la verdad.
Eso dices que aún así está en peligro de
sigue en peligro
de extinción. ¿Cuántos tendría que haber? Porque a mí esa cifra me ha parecido, vamos, inmensa. Yo solo de pensar que no. Hay posibilidades de que me pueda llegar a encontrar alguno, pero la cifra ideal, ¿cuál sería?
Tienen mucho terreno para poder expandir. De hecho, tenemos ya ejemplares jóvenes de que lo que están haciendo su área de campeo la están ampliando, están descubriendo los antiguos territorios que sus familiares ya ocupaban hace tiempo y los habían dejado. Uh-huh. Entonces tenemos ahora ya áreas de expansión. Entonces ellos pues van un poquitín ya explorando nuevas zonas, ¿no? Y lo de encontrarse con un oso, nosotros ahora estamos trabajando con encuentros con oso, ¿no? Y podemos un poco, son unos consejos de si nos encontramos con un oso, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer ante la presencia de un oso? Y entonces, el oso principalmente va a huir de nosotros porque no quiere tener el encuentro con los humanos. Uh-huh. Y luego hay unas pequeñas pautas que si se siguen a rajatabla, la verdad es difícil de que tengamos algún peligro con el oso. No es peligroso y suele huir de nosotros. Yo llevo 26 años trabajando con la Fundación Oso Pardo, he tenido algunos encuentros con oso y no hay ningún problema.
Vamos, que si ves una cierta distancia, mientras no le molestes, pues ahí está, totalmente distraído, y el intentar incluso marcharse, ¿no?
Efectivamente, de lejos se va a disfrutar porque es un ejemplar maravilloso, es el rey del bosque y es una maravilla. Ya si vemos que a lo mejor está viniendo hacia nosotros, como ve mal, la verdad, tiene peor visión, pues lo que tenemos que hacer es llamarle la atención hablando en voz alta para que vea que somos humanos, y él va a coger y va a retroceder. Nunca tenemos que huir de él, nunca tenemos que darle la espalda para huir, nunca tenemos que seguir las huellas a ver dónde va, y no acercarnos tampoco a la carroña. Los animales, los perros que llevemos de compañía, llevarles atados, y siempre, y tampoco nunca interponernos entre las madres y las crías. Siguiendo esos consejos, no hay ningún problema. Convivimos con los osos desde hace muchos años y la verdad hay buena armonía con toda la zona.
Con la ganadería, por ejemplo, sé que en Pirineos hubo algún problema de caseros que se quejaban de que se comían el ganado o las ovejas, en este caso.
Es poco...
El lobo más bien, eso sí sé que sí, pero el oso...
Es poco... carne come muy, muy poquina, no, y suele aprovechar a veces más carroña que se puede encontrar. Su alimentación principalmente son vegetales. En primavera empieza con las herbáceas, luego ya empieza el verano con los frutos carnosos, las fresas, las moras, las frambuesas, le encantan todos los frutos rojos. Levanta muchas piedras para coger la proteína de todos los insectos y larvas que pueden encontrarse debajo. Y luego, cuando va pasando ya el verano y empieza el otoño, empieza ya con las bellotas, los ayucos, los frutos secos en general, con las avellanas, y ya para poder coger la grasa suficiente para poder luego pasar el invierno de algunos ejemplares, porque no todos los ejemplares hibernan. Las osas que tienen la cría del año anterior no hibernan.
Es un mundo,
eso es muy curioso.
Es un mundo fascinante, o sea, entiendo que os guste tanto, aparte que lo llevaréis en la sangre vosotros, como para efectivamente estar todo el día ahí arriba en la montaña y dices, jo, qué pereza ir hasta allí y tal. Vamos, todo lo contrario, ¿no?
A mí la verdad es que me apasiona. Me han dicho que tengo aquí un tiempo limitado, si no estaría hablando 2 horas de los osos y yo encantada de la vida.
Y yo que soy novato en esto, pues fíjate, te podría hacer mil preguntas. La pena es que no tengamos a la vista así como nada o algún papel más en concreto, cosas, pero bueno. Sí, me parece realmente... ¿Cuántos años llevas con esto?
26 años.
26.
Dedicada al oso.
¿Y sí. un día a día tuyo cómo es? Porque claro, hay que subir a la montaña, hay que madrugar, más o menos tienes que saber por dónde puede estar a esta hora para ver si sigue ahí o no sé, o se ha criado o qué.
Bueno, pues voy un poquitín, voy mirando a ver las zonas. Si por ejemplo es primavera, pues voy mirando a ver ciertos lugares donde puede haber... alguna osera, y a lo mejor puede salir alguna hembra nueva con su cría, pero no sabes el sitio exacto porque ellos se mueven por muchísimo terreno. Yo me muevo por más de 100.000 hectáreas.
Yeah.
Entonces no es fácil, pero bueno, hay que seguir, hay que buscar. Miro por todos los caminos a ver si me han dejado alguna huella, a ver si me han dejado algún pelo en algún sitio, excrementos de oso. Uh-huh. Que con los excrementos hemos llegado a saber información maravillosa de lo que se estaba alimentando en cada uno de los momentos, ¿no? Y uh-huh. La verdad es que es maravilloso saber, y bueno, ya el comportamiento que tienen, pues estudiamos el comportamiento, vemos pues lo que es la biología del oso y la osa, sobre todo, que es maravilloso, o cómo es el celo, ¿no?, de ambos, que es tan diferente a todos, que es una maravilla.
¿Has llegado a ver un nacimiento de Joseph, no?
No. Cuando les he visto siempre
o casi, así casi, cuando está ahí chiquitín, tienes una gozada.
Esa. Ah, pequeñín, cuando ha salido de la osera, sí. Cuando ha salido de la osera es una maravilla.
Pero vamos, ni molestarlo, ¿no?, lo que decías.
No, de lejos, sí, con el telescopio siempre.
Tiene
siempre,
que tentar siempre un poquito ahí, ir donde él y abrazarlo un poco, ¿no?
No, que la madre está al lado, hay que tener prudencia y mucho respeto.
¿Hay turismo como tal, de avistamiento de osos, se llega a hacer? Habría que contratar un guía, entiendo, pues como tú en este caso, aunque tu función es otra, está claro, pero vamos.
Hay maravillosas empresas en la zona que se dedican al avistamiento de fauna, y luego ya pues es la suerte del momento de que puedan llegar a ver algún oso en ese avistamiento de fauna que están realizando. Mm. Hay varias empresas por aquí muy respetuosas con el medio ambiente y maravillosas en su trabajo.
Sí, eso me está llamando la atención. Yo estoy descubriendo muchas cosas por Palencia, muchas, y además de ideas turísticas novedosas y originales. Pero sí creo que no se potencian lo suficiente, también es verdad, o no se divulgan, quizás porque no interese. Pero el tema del respeto a la naturaleza me está llamando poderosamente la atención. En eso creo que estáis remando todos en la misma dirección, que se suele decir.
Efectivamente, sí. Yo creo que estamos remando todos en la misma dirección, todos en armonía, todos colaborando mutuamente, y yo creo que todos un poco pues luchando por, no solamente por esta montaña y por la maravillosa montaña palentina, sino por los animales que habitan en ella.
¿Esto del cambio climático notáis en la montaña? En las diferencias de temperaturas, en el propio oso, en lugar de estar aquí, se vaya allá, o que deje de comer algo porque ya no hay, ¿notáis esto?
Pues mira, sí estamos notando el cambio climático y se nota mucho. Por ejemplo, este año, te pongo un ejemplo muy claro, uno de los frutos que come al final ya del verano, que es el pudio, el pudio es un fruto del Radnus alpina. Bueno, pues con este clima que tenemos tan seco, que tenían que haber venido mucho antes las lluvias, bueno, se deshidrató. Uh-huh. Con lo cual no han podido hacer la buena campaña de alimento de ese fruto tan maravilloso y qué bien le viene para enlazar ya luego con el otoño, ¿no? Uh-huh. Entonces sí se nota el cambio climático.
¿Y qué panorama hay de a futuro? Porque a mí me ha llamado la atención, ya terminando septiembre, que es cuando estamos grabando estos podcasts, igual se te oye dentro de 2 años, pero bueno, en el momento que estamos grabándolos es septiembre del 2022. Bueno, hoy me he puesto la camisa, pero en realidad podría haber estado con la manga corta y el pantalón corto perfectamente aquí a, no sé, 800 metros de altura, no sé cuánto estamos aquí ahora.
Efectivamente, ahora mismo estamos aquí a 1010 aproximadamente.
1010, pues ya es altura. ¿Sí?
Y bueno, pues es la primera vez casi a lo mejor que estamos en camisa, porque
no veo nieve por las cumbres.
Visto una foto del año pasado y tenía la braga del cuello puesta,
¿sí, no?,
y tenía el polar puesto y la cazadora, con lo cual da un poco miedo pensar en el futuro de cómo van a seguir siendo los veranos en toda España.
¿Y se os podrían desplazar los osos para otro sitio? No,
vamos a ver, vamos a estudiar el comportamiento, a ver cómo.
Bueno,
eso hay que
de aquí a cuando llegue eso pasarán muchos años todavía, sí, pero bueno.
Hay que ir mirando, a ver.
Joder, qué trabajo más gozoso tienes, Begoña, de verdad.
Estoy encantada, la verdad.
Sí,
espero
sí.
Que no me falte.
No me extraña. Mañana, por ejemplo, ¿dónde vas a ir? ¿Por aquí cerquita o...? ¿Aquí mismo? Bueno, estás... No, me refiero mañana, yo te había dicho, bueno, mañana, ya digo que estos podcasts se pueden escuchar en cualquier momento, me refiero a lo que sería normal, un día a día, dentro de 5 días, cuando pasen a Turfil.
Pues mira...
Estará
pues
sufriendo aquí en
la
Turfil, no pudiendo ir ahí arriba.
Pues eso sí, mucho, ¿sí, no? Pero bueno, esto es maravilloso porque hablas con muchísima gente y, bueno, el dialogar con la gente, poderles compartir tus experiencias y, bueno, y el saber qué hacer en el comportamiento, poder poner nuestro granito de arena para que la gente cuando salga al monte salga con toda la tranquilidad del mundo, simplemente teniendo precaución y mucho respeto hacia la naturaleza y hacia la fauna, la verdad es que es maravilloso. Entonces, si no estuviésemos aquí, pues un día normal yo voy a madrugar, para salir, sí, a hacer la espera de la mañana. En mi mochila tengo preparado el telescopio.
¿Pero por estas mismas montañas?
Pues sí, aquí mismo.
Sí, ¿no?
Sí. Pues puedo coger el camino de lo que es el Pico Almunga.
Sí.
Subiría por la zona del Pico Almunga y haría una espera en esto que estamos viendo, esta maravillosa... ¿Ves esta maravillosa montaña que tenemos ahí y robledales y hayedos ahí entrelazados?
¿Llegan a estar por ahí?
Sí.
Ah,
no,
sí,
no,
aquí,
ahí,
o sea, aquí mismo.
Ahí mismo, sí, sí.
Anda, salero.
Además, ahí mismo, hace poco, bueno, pues ahí he avistado indicios de un oso.
A gusto iría que me llevaras un día, ¿eh? Pero bueno, no es esa tu función y en tu caso...
Mira, si ponemos ahora el telescopio, pues...
Sí, en serio, ¿me dices?
No es que le viésemos ahora, pero hay probabilidad.
A ver, bueno, para los que son de llanuras, esta montaña les puede parecer, no sé, una exageración y tal. Yo que estoy acostumbrado en el País Vasco a ver grandes montañas, pues bueno, me parece una montaña de altura, ¿eh? Puede que haya subido yo igual el doble tranquilamente, ¿no? Es una ladera, bueno, ciertamente inclinada, despoblada de vegetación, por lo menos aparentemente desde aquí. Por arriba es como un colladito bastante amable, quiero creer. Y justo delante de esto que os cuento, pues tenemos un bosquecito de... ¿qué árboles serían? Estos que
pues
tenemos aquí mismo.
Tenemos robledales.
Robledales, sí, vamos.
Y luego en la otra parte, aquello de allá son hayedos.
Pero sí, esto mismo no puede tener, al revés, bastante menos que un monte Ulía, por ejemplo, en San Sebastián. Altitud podrá tener esto de 100 metros de altura. O sea, ahí mismo los encuentro, ¿eh? Luego
es
voy.
Que pueden tener refugio. Pues ahí tienen un buen refugio. Lo que pasa es que no es fácil verles.
Qué
la
bien.
Verdad, no es fácil.
Sí, sí,
yo
claro.
Muchos días voy a casa y no he visto ningún ejemplar.
Sí, claro, si no sería eso la casa de, vamos, de traer. Y salir todo el mundo. Muy bien. Oye, pues tenéis vuestra propia página web ya para terminar. Sí, Fundación Oso Pardo. Tal cual. A ver, espera que la miro yo por aquí ahora. Aunque sin gafas. Uy, muy larga la he visto.
Fundación Oso Pardo.
Fundación Oso. Bueno, bien fácil. FundacionOsoPardo.org. Vale.
Eso es.
Y ahí tenéis un montón de proyectos y tal. FundacionOsoPardo.org. Para que fisguéis también así los seguidores de Radio Viajera y mis amigos de Donosti City. Pues fenomenal. Un auténtico placer charlar contigo, Begoña. No sé
muy
qué
bien.
Más me quieres enseñar.
No.
Perfecto, perfecto. Sí, aquí tenéis vuestro propio folleto ilustrativo que me lo voy a llevar yo, ¿eh? Begoña, muchas gracias.
Encantada, de verdad, de haber compartido este rato con vosotros.
Para los que no hemos conocido nunca esto y para hacer así la entrevista un poco en plan aquí te pillo, aquí te mato, pues me ha parecido fantástico. Muy bien, Fundación Oso Pardo, ya lo creo, aquí en Naturrucil, la Feria de Turismo de Castilla y León, en este entorno, como estamos viendo, tan privilegiado que ya lo último que me podía creer es que aquí detrás haya osos. Y sí, pues os lo hemos contado en Donosti City y en Radio Viajera desde San Sebastián, suelo decir normalmente, hoy desde Ruesga de Pisuerga. Un saludo de Carlos Bengoa, agur.
Adiós.
Naturcil es uno de los foros más importantes a nivel nacional para la promoción del ecoturismo. Es una cita anual imprescindible para todos aquellos que quieren intercambiar ideas y oportunidades de negocio entre profesionales y amantes del ecoturismo y del medio rural de toda España. Esta quinta edición de la feria se celebrará en Ruesga, Cervera de Pisuerga, en la provincia de Palencia, del 23 al 25 de septiembre. Puedes consultar información como el listado de expositores o el programa de actividades en naturcil.es.